I continuem després d'esta breu pausa de publicitat parlant amb la directora de la clínica del Doctor Rojo, en Alicia Santos, i també la nostra tertuliana Gemma Ramon. Havíem dit de parlar de ese hinchazón de vientre, de barriga, yo de barriga, o sea, de lo que es estómago, sí. No me lo noto, pero de vientre sí.
¿Ves? Es que lo de definir, eso es un poco complicado, lo de definir las zonas. En anatomía sí que distinguimos epigastrio, hipocondrio, o sea, para nosotros es más fácil saber exactamente de qué parte del abdomen estamos hablando en general, pero bueno, pues en general la gente pues dice, pues me duele la tripa. Normalmente el me duele la tripa suele ser más bien intestinal, porque el estómago sí que es verdad que es más fácil de localizar, ¿no? Cuando te duele ahí como debajo del corazón, las mujeres, pues debajo detrás del suje, o sea, sí, donde acaba la regatilla,
sí.
Pues eso sí que ya es más fácil saber que esa zona es eso, estómago, ¿eh? Donde empieza ahí el estómago.
Pero yo me gustaría distinguir entre dos hinchazones diferentes. O sea, vale, yo acabo de comer, ¿vale? Y hace media horita que he comido y entonces se me inflama el estómago.
El estómago.
¿Vale? Esto sería un caso. Pero luego hay otros casos, hay gente que ya ha hecho la digestión, ya han pasado unas horas que ha comido, por ejemplo, son ya las 6, las 7 de la tarde, y se toma un vaso de agua y de repente ese estómago se inflama. Quiero decir,
¿agua solo?
Agua solo o cualquier cosa, pero incluso con solo agua, sin nada.
Eso ya hay que mirárselo, ¿eh? Porque eso sí que no es normal. Porque normalmente esas inflamaciones son consecuencia de gas, del gas que se va produciendo por la microbiota intestinal en las distintas fases de la digestión. Pensad que la digestión empieza en la boca. O sea, empezamos, por eso es tan importante tener la boca en condiciones, saludable, con todas las piezas. Porque cuanto más mastiquemos los alimentos, ya estamos ya haciendo que se mezclen también con ya enzimas digestivas, sobre todo para carbohidratos, y le estamos favoreciendo eso, el que el resto del sistema digestivo tenga que hacer un trabajo adicional. Entonces eso, si hablamos de que enseguida te inflamas, pues eso, posiblemente ahí sí que hay que sospechar de algo de estómago, o sea, de alguna, no sé, puede haber un sobrecrecimiento de Helicobacter pylori o podemos tener problemas con gas los ácidos del estómago, con los ácidos gástricos, que sabéis que muchas veces lo comentamos, que el problema es que muchas veces lo que tenemos no es exceso de ácido, incluso la gente que tiene reflujo, muchas veces se le trata del reflujo con antiácidos, con inhibidores de bomba de protones, con los que acaban en ol, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, y que eso es lo que hacen es evitar que se fabrique ácido. Y resulta que el problema de origen es todo lo contrario. Es que esa persona, como no tiene suficiente ácido, hay una incompetencia de la válvula y el poquito que tienen lo tiran hacia arriba para que vaya funcionando. Entonces, eso habría que valorar si hay una hipogastria, una hipocloridria o en vez de una hipercloridria, o sea, si esa persona tiene déficit en vez de exceso. Entonces, siempre vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Pues vale, no hay, vemos que vale, que no, que está bien, que hay una normocloridria, que eso, que ese estómago está fabricando con normalidad los ácidos. Pues vamos a ver si lo que hay a lo mejor es un problema de un Helicobacter pylori. Que no, pues vamos a seguir indagando. Entonces, siempre intentamos eso, ir de lo más sencillo. Aparte, hay una cosa que se llama el principio de la navaja de Ockham, que dice que la solución más sencilla siempre suele ser la real, la más útil, sí. ¿Vale? Entonces, eso, estómago. Pero muchas veces, pensad eso, que un Helicobacter pylori en el estómago es consecuencia de que el Helicobacter pylori del intestino ha ascendido. Normalmente, si consigue ascender y anidar en el estómago, es porque las condiciones se lo permiten, lo cual quiere decir que en general hay poca acidez en ese estómago, ¿vale? Es un medio que está menos ácido de lo que debería para permitir que se ancle ahí.
Pero bueno, si fuera ese el caso, ¿esa hinchazón no vendría inmediatamente después de comer? Pregunto, ¿eh? Es una duda que tengo.
De todas formas, cuando hay desarreglos en los ácidos, cualquier, simplemente a veces el hecho de pensar en comida, de ver comida físicamente, sí que hace que se estimulen ciertas hormonas, ¿vale? Acordaos que hablábamos de la leptina, de la grelina, y que se empiecen a fabricar esos ácidos biliares, ese jugo pancreático. O sea, que ahí hay, habría que ver, habría primero que descartar todo lo demás, o sea, uh-huh, antes de pensar. Ahora, eso, lo normal que dice la gente, no es normal inflamarse después de comer. Hombre, pues no debería serlo, pero es más habitual, uh-huh, que esa inflamación sea postprandial, o sea, después de la comida, como consecuencia de eso, de un exceso de fermentación por parte de las bacterias. Si tenemos más molestias en la zona derecha, pues vamos a sospechar más de un sobrecrecimiento en el intestino delgado. Y si es en la zona izquierda, pues normalmente pues ya estamos hablando más bien de fermentación en intestino grueso. Entonces, luego hay que valorar lo que siempre comentamos, los gases. ¿Tienes muchos gases? ¿Huelen muy mal? Pues vamos a sospechar eso de que haya un exceso de microbiota, o sea, un exceso de microorganismos proteolíticos, de los que ayudan a digerir proteínas, que normalmente están más en intestino grueso. Y si tenemos gases que no huelen, pero sí que nos inflaman mucho también, pues entonces estamos pensando en que sea un sobrecrecimiento de arqueas. En los estudios de SIBO de aire expirado, el problema que tenemos con el estudio del SIBO, en mi opinión, uh-huh, o sea, esto no quiere decir que yo tenga la razón, bueno, hay gente que opinamos que, claro, que las pruebas de SIBO se hacen en prueba de expirando, igual que la prueba del Helicobacter, igual que la intolerancia a la fructosa, igual que la intolerancia a la lactosa. Entonces, según el sustrato que des, puedes estar engañando, porque te puede salir positivo a sobrecrecimiento bacteriano si el sustrato que te dan es el del que se alimentan ciertas cepas. O sea, ahí hay un poco más de complicación. Por eso yo siempre os digo, a mí particularmente no me gustan. O sea, no me gustan las pruebas de intolerancia a la fructosa soplada. Yo siempre pregunto, ¿pero desde pequeñito tú, o sea, ya desde bebé te sentaba mal toda la fruta y tal? No. Eso me pasa desde hace... Me he hecho intolerante, digo. Vamos a ver lo que decimos. La intolerancia a la lactosa es otro mundo, porque sí que es así, porque sí que hay un gen que se inactiva y puede haber permanecido si no le damos opción a desactivarse. Y normalmente veréis que mucha gente se hace intolerancia a la lactosa ya a partir ya de más de 50 años. ¿Por qué? Porque es a partir de una edad que ya la dieta ya la modificamos un poquito, ya no abusamos tanto de lácteos, de quesos, porque ya no nos apetece o nos empieza a sentar peor. Y lo que decimos, o sea, estamos diseñados en teoría para, como mamíferos, en el momento en que dejamos de lactar, o sea, a partir ya de los 2-3 años, ese gen se inactiva. Ya no necesitan los mamíferos, en el momento en que dejan de mamar, ya no tienen capacidad de degradar la lactosa. Nosotros, unos sí que la tenemos, otros desde pequeñitos se les inactiva cuando toca, y hay a quien eso le sucede de mayor. Entonces sí que una intolerancia a la lactosa puede ser real y aparecer en una edad muy avanzada, pero una intolerancia a la fructosa, a mí que me cuenten cómo. Si ese niño ha podido digerirla y has podido estar durante toda la vida tomando sin ningún tipo de problemas fruta, de repente, o sea, ahí lo que hay es un problema de disbiosis intestinal. Entonces, a mí el que me ven, de hecho nos vienen pacientes con todos, mira, soy positiva en SIBO, en metano, en intolerancia, soy intolerante a la fructosa, a la lactosa, digo, claro, a todas las osas mientras tengas sobrecrecidas esas bacterias que son las que generan el gas que tú soplas al hacerte la prueba. Entonces suelen ser sobrecrecimientos bacterianos.
Hablas y me surgen muchísimas preguntas, como por ejemplo el hinchazón. Decía Gemma lo de la digestión. Yo hice una prueba, es decir, yo comí, descansé un buen rato y me levanté a hacer ejercicio y me encontraba cansadísima. Me hice una prueba de azúcar, pues porque tengo uh-huh. cerca personas que tienen azúcar y
Te tomaste la glucemia, ¿no?
Sí, sí. Y había terminado de comer y me había tumbado. Bueno, pues estaba a 80. Yo no había hecho la digestión. Es decir, había inactivado el cuerpo por completo, con lo cual la digestión, esto de que después de 2 horas, claro, si tú... yo puedo hablar en mi persona que claro. Yo no hice la digestión.
Sí, porque se considera que eso, que más o menos el tránsito del alimento a los 90 minutos ya ese alimento está en intestino delgado, por eso es cuando se cuando hacemos las pruebas, eso, cuando hacen las pruebas del SIBO, sí que se cuentan los minutos, ¿no? Es para ver si realmente ese resultado de gas aparece ya a los 90 minutos y ya nos está diciendo que las bacterias que fermentan, que tendrían que estar en este intestino grueso, están en el intestino delgado, que es la zona nuestra donde tenemos que trabajar nosotros, donde tenemos que absorber los alimentos. Entonces, sí, o sea, si realmente no ha habido una subida de azúcar,
es porque
ahí hay un tránsito más lento. Entonces habría que ver también cuánto tiempo ha pasado. No todo el mundo tiene el tránsito igual de largo, ¿eh? De hecho, a veces hacemos una prueba para saber exactamente no, es que yo hago digestiones lentas. Eso se ve tomando, le prescribimos al paciente ciertas sustancias que sí que sabemos que tiñen las heces de un color muy particular, y entonces se ve cuando elimina el paciente esas heces. Entonces, si las elimina durante el día en el que las ha ingerido, al día siguiente o si tarda más. Entonces, eso sí que nos da una idea de cómo es ese tránsito intestinal.
Esta mañana hablábamos, Gemma, con una persona que dice que tiene un estreñimiento
crónico bestial.
Pero hablamos de días.
Eso es sí. Fatal.
De que además tiene que tomarse laxantes durante varios días para poder ir, y aún así sufre muchísimo.
Sí, eso es un problema que hay que solucionar sí o sí, porque las heces es lo que no queremos. Y pensad que siempre lo decimos, casi la mitad del peso de heces son microorganismos que teníamos en tránsito, esos restos de sustancias que ni nosotros ni la microbiota intestinal han podido absorber. Restos de sustancias, sobre todo porque, claro, las sustancias que son hidrosolubles, que nuestro cuerpo elimina, las eliminamos por orina fácilmente. El riñón las filtra, plaps, al pipí y se van. Pero las que son liposolubles no es tan fácil eliminarlas, entonces se pasan por el hígado, se filtran y a las heces. Entonces, ¿qué está pasando? Pues con una persona que no evacúa a diario, que hay gente que dice, no, yo es que desde toda la vida es día sí, día no. Bueno, vale, te lo compro, pero sigo diciendo, lo ideal tiene que ser a diario. Una persona, de hecho, se considera estreñimiento cuando son 3 días sin ir al baño durante en un mes y le pasa a esa persona esos periodos, eso es recurrente. No, hay que hacer caca todos los días, porque si no, nuestro organismo, que es muy ahorrador, o sea, en el momento en que esas heces todavía no se han evacuado, pues ¿qué hace? Pues absorbe el agua, las deshidrata. Por eso cuando tenemos estreñimiento las heces son tan duras, porque han perdido todo el líquido. Pues que con ese agua también se van muchas sustancias que queríamos eliminar y que vuelven a ir directas al hígado. Estamos sobrecargando el hígado y nos estamos autoenvenenando.
Intoxicando.
Sí, nos autointoxicamos.
Bueno, pues esto toma pastillas para el estreñimiento, infusiones, y además hablaba de que también se pone supositorios, pero claro, ahí debe haber una barrera.
Claro. Sí, además es que contaba que esto a la vida sí, que, o sea, que claro, no es de cosa, una claro, cosa nueva.
El problema
que es está
en que cuando ya se produce ese fecaloma, o sea, esa piedra de heces, es muy difícil deshacerla, y que por mucho que dilate el ano, si tenemos una piedra el doble del tamaño, pues al final, ¿qué nos sucede? Pues que si eso se cronifica, vamos a hacer hemorroides casi 100%, fisuras anales.
Sí, sí.
O sea, es un problema que tiene muchos más problemas adicionales. Primero, lo que habría que saber es por qué esa persona tiene ese estreñimiento crónico, qué es lo que le pasa a ese cuerpo. Puede tener una celiaquía o una intolerancia al gluten no celíaca, es un síntoma claro. Esos estreñimientos tan crónicos, eso es propio de patología intestinal, de enfermedad inflamatoria intestinal. Habría que saberlo, si tiene de verdad, puede ser incluso algo más grave, ¿no? O acabar generando algo peor. Entonces habría que ver cuál es el origen, porque es que no es normal, no es normal. Quiero decir, uno puede tener una temporada que esté más estreñido. Sí que es cierto que muchas mujeres que han sido hiperestrogénicas, o sea, que han tenido un exceso de estrógenos, que tampoco es bueno, a lo largo de su vida, estas mujeres que tienen ciclos menstruales muy cortos, muy abundantes, y que normalmente tienen un cierto estreñimiento, pero durante los días de la menstruación sí que van mucho más blandas, las heces son más pastosas. Claro, en el momento en que alcanza la menopausia, que ya dejas de tener esos periodos, sí que hay una tendencia a estar más estreñida, pero no es bueno. No es bueno y hay que ver cuál es el origen, porque otra cosa es eso, una temporada que digas, mira, yo siempre voy fermenal al baño y es que ahora mismo tengo un tapón porque me he ido de viaje, he cambiado de aguas, me da asco el cuarto de baño del hotel, yo qué sé, que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Pero hay que ver el origen, porque es origen y causa de muchas cosas.
Y luego también tenemos otro caso, un conocido, que él cada vez que come...
Va al baño. Eso decía mi madre. Decía,
si come tres como veces, las gallinas, tres veces.
Decía como las gallinas, que sale todo por el mismo agujerito. Sí, tampoco es normal. Ni tampoco es bueno. Pero si me dejan elegir, me quedo con ir al baño cada vez.
Bueno, él dice que está estupendo, que le va súper bien. Que...
Hombre, claro, se tiene que sentir muy ligero. Sí. Porque cuando te notas que tienes que ir al baño y por lo que sea estás... hablando por la radio y no puedes salir, por ejemplo, que dices, yo ahora mismo iría y haría caca, pero claro, no puedo, ¿no? Te notas ahí, es algo que te molesta y además sí que es cierto que muchos casos de estreñimientos crónicos se asocian con confusión mental, fatiga crónica, porque es que estamos intoxicándonos de xenobióticos, de hormonas nuestras, de las que nos tenemos que deshacer, de excesos, sí. Pero vamos, tampoco es normal lo de hacer como las gallinas, cada vez que vas al baño haces las dos cosas, pero para mí, en mi opinión, es más saludable, sin ser normal, que no ir en tres días.
Uh-huh. Y algo que también queríamos comentar, la gente que se ha criado con leche materna, bien, pero la que se le ha criado con leche de vaca suelen ser personas más obesas.
Sí, de todas formas, es la leche materna, los que no se crían con leche materna desde hace muchos años se crían con leches artificiales, no de vaca.
Ella, pero a partir de que empiezan a tomar leche, que ya le cambias de la leche artificial y le das leche y por la noche un biberón de leche, y estos críos suelen ser críos obesos.
Claro, el problema que tienen los lácteos de vaca es que eso, la leche de vaca es muy rica en ciertos factores de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque un ternero que nace, no sé lo que pesa un ternero al nacer, pero pesará 3 o 4 kilitos, no creo que pese más. Al cabo de un año pesa 80, 100 kilos, no sé lo que pesan las vacas. 300, mucho. ¿Más de 300? Sí, no, hombre, eso ya.
Y el ternero cuando nace creo que también, ¿eh?
Sí, sí. Porque pesan 20 kilos, 10, 15, no sé, no tengo ni idea. Por favor, aquellos encargados de la ganadería... que nos llamen y nos digan cuánto pesa un ternero al nacer y una vaca.
En fin.
Bueno, pues eso. La leche esa está diseñada para un crecimiento súper rápido.
Claro.
Por eso es una de las primeras cosas que a los enfermos con cáncer se les dicen, ¿no? Consumáis lácteos porque tienen esos factores que aceleran el crecimiento. Lo que no queremos es que los tumores se aceleren al crecer. Entonces, un recurso muy bueno es, pues, por ejemplo, si eres muy amante de los lácteos, de los quesos, pues la cabra. Mejor el de cabra,
claro,
que el de oveja.
Claro, el quesito de cabra.
El quesito de cabra, el yogur de cabra. Yo lo he intentado, sabe muy fuerte, sabe a cabra. A mí me sabe a cabra, no a leche.
Sí.
Pero bueno, no sé, a lo mejor si lo matas con un poquito de cacao puro 100% o algo, pues es más comestible.
Y otra de las cosas...
Pero bueno, los quesos buenísimos de cabra.
Que también hemos hablado es personas que están a régimen y deciden sustituir el régimen por
régimen?
Dos barritas.
¿Dictatorial? ¿Comunista?
Están
de derechas.
Están a régimen.
La gente que está haciendo una dieta equilibrada, va.
Ah, una dieta saludable.
Saludable, muy bien.
Vale, se estriñen.
No. Y deciden no tomar esa noche, no fer el règim, és a dir, no estar baix ningún règim,
ningún régimen dictatorial,
vida loca, no, no decide, bueno, no, no puede hacer, y lo sustituyen por dos barritas.
Vale. ¿Dos barritas de qué? Porque hay barritas, por ejemplo, y barritas.
De una marca, es que de la farmacia.
Es que hay barritas y barritas.
Tú tienes que mirar la composición de la barrita.
Claro.
Viendo que la composición de la barrita es la que toca, ¿sí? Esto está bien hecho.
Puntualmente no hay ningún problema. De hecho, nosotros tenemos algunos pacientes que sí, que la alternativa a que se hagan un bocadillo por ahí es llévate tus dos barritas. Bueno, en realidad, normalmente con una barrita es suficiente si está bien formulada, pero bueno, hay marcas que son dos en vez de una para no sé por qué. Pero sí.
Para que estiques más raterros de gan.
Pues igual, es eso. Entonces sí, de hecho hay pacientes que les pautamos o incluso barritas solo de proteína, no tan equilibradas, pero sí que a media tarde en el snack o si les da un ataque de chocolate, pues que tengan siempre chocolate de proteína. O, quiero decir que sí, no me parece algo descabellado. Desde luego mucho mejor que el como tal, como fruta. Ya sabéis que la fruta es maravillosa para la gente sana, es estupenda, es lo mejor, rica en vitaminas, está buenísima.
Dictatorial total.
Pero sí, sí, la limitamos.
El no comer fruta, eso es un régimen dictatorial.
Sí, cuando hacemos dietas y restringimos mucho la fruta, yo lloro porque digo, ay, qué pena.
A mí es en estiu.
Es verdad.
Y a mí es paráis de fruta que ya...
Sí, sí,
perquè
sí.
Clar, ni aquestes parades de fruta que hi ha i tu dius, estic a règim, estic baix el règim dictatorial de la clínica del doctor Rojo.
I me tienen esta semana, solo me dejan comer frambuesas, arándanos,
bueno,
fresas...
Entonces, claro, tu arribes allí i dius, a veure què puc prendre? Pues... Arándanos, fresas, frambuesas...
Sí.
Moras?
Bueno, también.
Mango?
También. Mango sí, pero con control. O sea, no te puedes comer un mango y medio.
¿Y si yo me envaya un melonet que estiga verdet?
Pero es que vamos a ver, siempre lo digo.
Yo
es que depende.
Que buscar
si somos, si estamos
rozar la ilegalidad.
No. Si estamos en un momento de la dieta en el que no se es un paciente que le cuesta mucho perder peso, que hay que darle un poco de vuelta al metabolismo y hay que irnos un poco a hacer una temporada, una dieta más cetogénica. Para conseguir la flexibilidad metabólica, para que el cuerpo mismo sea el que cuando haces un exceso se encargue de compensarlo por sí mismo. Entonces hay que restringir ciertas cosas, pero si no, luego, vamos a ver, dieta mediterránea. O sea, por supuesto comemos fruta y eso, y ensaladas de fruta combinada con verdura, que a mí me encantan. Bueno, una ensaladita de mango, aguacate con langostinos, o sea, por favor... Qué
sí,
vicio.
Sí, 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 sí.
O incluso que os sale una sandía que no está muy dulce ni muy tal, pues mezclarla en ensalada con
confusión entre sandía y, o sea, lo que es el meló d'Alger,
¿vale? Sí,
y
sí,
el meló
de tot l'any.
De tot l'any, ¿no? El blanquet.
¿Vale? Sí, en castellano melón.
Quíteme sucre.
Tiene más azúcar el melón en teoría. Pero es lo que siempre hablamos, carga glucémica, índice glucémico, qué cantidad nos vamos a comer de melón y qué cantidad nos comemos de sandía, que como solo es agua, pues al final cuando te das cuenta te has comido media sandía,
sí,
que
pero
solo es agua.
Y no costa res, y dius,
claro.
Yo soy de las que se come,
bueno, perdona,
no como nunca, pero cuando como, como.
Perdona, mi hija lo hace mejor, me dice, mamá, no me compres la sandía muy grande. Ah, pues no, pues una sandía.
Total.
No, la parte por la mitad la mete en un bol y a cucharadas. Digo, pero tú, salvaje. Sí, sí, se la come como si fuera un kiwi. Digo, nada, tú, una piececita solo de fruta, ¿no? Dice, yo solo media pieza de fruta. Y yo la he visto cascarse y dices, bueno, y hay que decir que la...
Pero
que,
no hidrata la piel.
Sí, sí, no hidrata la piel y ella, vamos, pues como es alta y delgada, pues se lo puede permitir, ¿no? Pero en fin...
Sí, pero yo hizo de comer
y es alta y delgada, pero no como su madre morena salada. No, su madre no. No eres alta y delgada. No es el caso. Ella, no sé.
Sí,
me la cambiaron
sí.
En el hospital, seguro.
Pues bueno, entonces eso de la mitja fruta, si es melo d'Alger, no, ¿eh? Mitja no.
No.
Es decir, mig kiwi sí, mitja melo d'Alger, no.
No, un kiwi entero que, mira, para la gente de estreñimiento, hay mucha gente que dice, no, yo... para el estreñimiento, yo siempre me tomo para desayunar
pero,
un kiwi en ayunas y les funciona.
Claro, pues, personas...
pues a esa persona no se lo toca.
Ah, pero ese estreñimiento, eso es un estreñimiento,
no llegan a tener estreñimiento porque realmente sí que les sirve, pues porque es una fruta más fibrosa, porque las semillitas no se digieren y ayudan a emulsionar las heces.
Pero yo creo que cuando el estreñimiento lo controlas con la alimentación,
con dieta, eso es lo ideal.
No es estreñimiento, claro. Es mala alimentación.
Claro.
Es diferente, es que ahí el tema es diferente.
Claro, lo que tienen es una necesidad de fibra que no la cubren con el resto de la dieta. Y entonces, oye, pues eso, esa pieza de fruta en ayunas, pues les viene muy bien. Pero bueno, no me parece dentro de lo malo, pues si por lo menos controlan eso, pues oye, bienvenido sea. Yo ya te digo, cuando me dicen, por favor, a mí no me quites el kiwi del desayuno, digo, claro que no, ese es sagrado.
Bueno, pues ya sabes, tú vas sumando, ¿no? Y dices, por favor, a mí no me lleves tampoco el de...
No me...
El polo de chocolate en nata para después de sopar.
Claro.
Y después de sopar, y que dices, qué bueno. Y después mires
cuántas
calorías
tienes. Mira que te
gusta
a ti la noche, ¿eh? Después de sopar.
Jate, después de sopar. Ay, sí, yo soc de nit. Jo de dia no menjo res, m'alimente de lo que veig de dia, perquè m'ho passe molt bé, estic així en la ràdio, però per la nit...
No te puedes levantar per ir al baño a mitad de programa.
Però per la nit, clar, ja estàs a casa, estàs tranquil·leta i...
I claro, ja has vaciado i has dicho, toca llenar.
I és que està bo, dir allò és el pecat ixe, no?
Sí. Vamos a ver, si estàs en tu peso, no tienes ningún problema de salud, yo no veo que sea malo que durante la temporada de verano... Porque al final eso, pues que a ti te apetece todas las noches tomarte un helado, eso y estás bien, no tienes problemas de azúcar, no tienes problemas de sobrepeso. Oye, bendito sea Dios, envidia que me das, yo que pudiera hacerlo, ¿sabes? O sea, es que no se trata de obsesionarse, siempre lo decimos, se trata de hacer una dieta equilibrada, saludable, siempre saltártela el día que toca al... como un torero, o sea, que me voy de boda y no voy a renunciar a nada de lo que me ofrece y eso, y llega el verano.
Alicia, ¿me estás dando permiso para pasarme?
Bueno, si te vas de boda, te vas de boda y te invitan.
No, es el caso.
Vale, pues no es tu caso.
¿No es de boda? No.
No, eso, y no es tu caso. Tú necesitas, por ciertos problemas, perder peso. Pues a ti no te vamos a permitir. Ahora, eso... que un día te lo saltas, pues oye, ¿qué hago? ¿Te vendo un látigo para que te fustigues? ¿Te castigo de cara a la pared? Claro, es que somos adultos y hay que reconocer eso, que a veces la vida social pues te exige...
Si peques penitencia. Si peques penitencia.
Pero lo que siempre os digo, si sabes que luego te vas a tomar una copa, no te tomes el postre. O eso, eres del heladito, pues oye, pues el heladito, punto pelota, no más.
Ya está.
Hemos acabado. Hemos acabado con un helado,
Qué fin de semana acabar. Gemma, gracias por haber estado así.
Gracias a ti.
Y Alicia, de la clínica del Doctor Rojo Moltes, gracias por haber venido. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world. That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say.